El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español, o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id.
Estimados oyentes, este es el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, RRI, La Voz de Indonesia. Hoy tenemos unos programas de los cuales las noticias son el primer programa. Después de las noticias, tenemos el comentario o editorial de La Voz de Indonesia. Después del comentario, les presentamos Hoy en la Historia. A continuación, seguimos con el enfoque que se trata de las noticias de profundidad. Después del enfoque, les presentamos la belleza de Indonesia, la cual se trata de las culturas, costumbres y lugares turísticos de Indonesia. Después de la belleza de Indonesia, les presentamos Vamos a hablar el idioma indonesio. Al final de los programas, les presentamos el mundo musical. Les recordamos también que en un futuro cercano, La Voz de Indonesia les va a presentar de nuevo Boy International Quiz. No se olviden de participar. Ahora empezamos con el primer programa, las noticias. Aquí están las noticias, leídas por el locutor Budiman Gultom.
La Voz de Indonesia, con las noticias.
En primer lugar son los titulares de las noticias. Indonesia y Egipto realizarán un foro de negocios. Wiranto, no es fácil enviar tropas a Marawi. Vicepresidente Yusuf Kala pide desradicalización intensiva y seguimiento intensivos de los repatriados de Siria. Indonesia y Suiza intercambian información sobre finanzas. No hay decisión sobre la ubicación de la nueva capital, ministro. Ahora las noticias en detalle. Indonesia y Egipto continúan aumentando el valor comercial de los dos países. Por lo tanto, la Embajada de Indonesia en el Cairo planea realizar un foro de negocios el 28 de agosto de 2017 en el Cairo. Fue dicho recientemente por el agregado de comercio indonesio en el Cairo, Burman Rahman, a la Radio República de Indonesia, RRI. Según Burman, un foro de negocios que contará con la asistencia de unos 80 participantes de varios círculos se centrará en el comercio de dos productos de exportación de Indonesia a Egipto, a saber, el café y el aceite de palma. Esta actividad reunirá a las partes interesadas de los dos países para intercambiar ideas con el fin de mejorar el comercio de los dos productos básicos.
Rencana kita akan mengadakan workshop.
Planeamos realizar talleres o foros de negocios entre Indonesia y Egipto, compradores y exportadores de café y productos de aceite de palma, porque Egipto no produce café y aceite de palma. Solo necesitamos hacer una mejor relación entre Indonesia y Egipto relacionada con los dos productos. Es para evitar que los compradores compren productos a otros países. Burman explicó, además, que hasta el momento las exportaciones de café y aceite de palma a Egipto ocupan los primeros 5 de los 10 productos de exportación de Indonesia a Egipto. Burman señaló, en 2016, el valor del contrato de una empresa de café egipcia con Indonesia alcanzó los 20 millones de dólares. En 2017, el valor contractual de una empresa egipcia para el café alcanzó los 40 millones de dólares. Según Burman, aunque el enfoque de la discusión es el café y los productos de aceite de palma, el foro no descarta otros productos potenciales. Wiranto, el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, negó el tema del envío de tropas indonesias a Filipinas para combatir a los grupos de Maute afiliados al movimiento radical islámico de Irak y Israel y Siria, ISIS en Marawi. Necesitamos preparación constitucional, preparación de legislación, así como preparación de campo en la forma de una igualación de procedimientos operativos conjuntos. No es fácil. Se está preparando. ¿Hasta dónde está? Tenemos que preparar. Así que no hagáis rumores de que hemos enviado tropas a Marawi. Aún no. Estamos diseñando algo bueno. Mientras tanto, el ministro de Defensa Riyamizat Riyakudu dijo que el presidente filipino Rodrigo Duterte había permitido a Indonesia a participar en las operaciones militares para acabar con el ISIS en Marawi, en el sur de Filipinas. La operación tiene por objeto impedir la propagación de grupos terroristas afiliados a ISIS. Sin embargo, según Riyamizat, el plan de las operaciones militares conjuntas sigue esperando el establecimiento de un paraguas legal apropiado. Además, bajo la ley filipina, las operaciones militares que involucran a otros países deben obtener la aprobación del Parlamento, incluso si el presidente ha acordado. El vicepresidente Yusuf Kalla llamó a un programa intensivo de desradicalización a centenares de ciudadanos de Indonesia deportados de Siria. Esto fue transmitido por el vicepresidente Yusuf Kalla a periodistas en Yakarta el martes, además de un programa más intensivo de desradicalización, se requiere que la Agencia Nacional de Lucha contra el Terrorismo, BNPT, supervise las actividades de cientos de ciudadanos indonesios para prevenir actos de radicalismo y terrorismo en el país. Lo primero es cómo regresan a la comunidad y tienen un trabajo, y eso es cuando piensan que es porque han sido lavados el cerebro. Ahora nos lavamos de nuevo, porque ¿cómo pudo de repente apuñalar después de rezar? Si es musulmán, así que él no era el verdadero musulmán. Mientras tanto, la Agencia Nacional para Combatir el Terrorismo, BNPT, había verificado a los repatriados sirios antes de regresar a su patria. De inmediato tuvieron que seguir el programa de desradicalización. Anteriormente, el ministro coordinador de Asuntos Políticos Legales y de Seguridad, Wiranto, ha advertido sobre el fenómeno del lobo solitario, terroristas que fueron influenciados por contenidos de radicalismo en Internet. Pidió al pueblo que no se dejara atrapar por la influencia negativa de Internet. Por lo tanto, la enseñanza de Panchasila debe ser intensificada. Además, el ministro Wiranto también pidió la reactivación de la vigilancia del barrio, porque la comunidad es la primera fila que puede proporcionar información a las fuerzas de seguridad. Los gobiernos de Indonesia y Suiza han declarado la disposición de ambos países a implementar el intercambio automático de información, AEOI por sus siglas en inglés. La firma de la declaración conjunta fue realizada por el director general de impuestos Ken Dwi Yugyastedi y la embajadora de Suiza en Indonesia Yvonne Bauerman, presenciado por el ministro de Finanzas de la República de Indonesia y miembros de la Junta de Comisionados de la Autoridad de Servicios Financieros en Yakarta el martes. La ministra de Finanzas Sri Mulyani declaró que era importante para Indonesia poder implementar AEOI con Suiza y que era uno de los centros financieros más grandes del mundo. Mediante la declaración conjunta, Indonesia y Suiza acordaron intercambiar automáticamente la información de la cuenta financiera de acuerdo con la Norma Común de Información, CRS, por sus siglas en inglés, a partir de 2018, con el primer intercambio en 2019, protegido por garantías de seguridad de datos de acuerdo con las normas internacionales. Ambas jurisdicciones también indicaron que compartirán información sobre el desarrollo de la implementación de SRC en la legislación interna de cada país y afirmarán el compromiso de continuar fortaleciendo la cooperación en el sector financiero. El gobierno está considerando seriamente reubicar la ciudad capital de Yakarta a otra región, pero no ha tomado ninguna decisión final sobre la posible ubicación. El Ministerio del Plan Agrario y Espacial Sofian Jalil dijo el martes que el presidente Joko Widodo ha ordenado a la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, BAPENAS por sus siglas en Indonesia, que realice un estudio técnico para la reubicación de la capital. Sofian, sin embargo, declinó confirmar que Palangkaraya en Kalimantan Central ha sido elegido para convertirse en la nueva capital, como ya mencionaron muchos expertos y funcionarios gubernamentales. El ministro de Planificación del Desarrollo Nacional, Bambang Brojonegoro, quien también es el jefe de la Agencia Nacional de Planificación del Desarrollo, dijo anteriormente que su oficina y el Ministerio de Obras Públicas y Viviendas tratarían de completar el estudio este año para poder desarrollar la infraestructura el próximo año. Tres aspectos que están siendo considerados por el gobierno para la reubicación de la ciudad capital son la ubicación, la planificación espacial de la ciudad y la financiación. Bambang destacó que la nueva capital debería estar ubicada fuera de Java, preferentemente en Kalimantan, mientras que la financiación podría provenir de una asociación público-privada. 1.280 estudiantes de todo el país compiten por 420 medallas en las Olimpiadas Nacionales de Ciencia en Pekanbaru, Riau, que comenzó esta semana. El ministro de Cultura y Educación, Muhajir Effendi, dijo que el concurso tenía como objetivo inspirar a los participantes
a convertirse en científicos y contribuir al avance de la nación. Hamid Muhammad, el director general de la educación primaria y secundaria del ministerio, señaló que los estudiantes de la escuela primaria a la secundaria estaban participando en la competencia, la cual estaba en 9 asignaturas científicas. Los estudiantes competirán por 70 medallas de oro, 140 de plata y 220 de bronce en varios temas, incluyendo matemáticas, física, química, geografía y tecnología de la información. Los participantes pasaron por un extenso proceso de selección llevado a cabo en sus respectivas escuelas a través de regencias y a nivel provincial para competir en la competición nacional. Dijo Hamid, fue el 16º año consecutivo que el ministerio fue sede del evento de ciencia y tecnología. Estimados oyentes, así fueron las noticias desde La Voz de Indonesia en Yakarta. Gracias.
Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar, Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de La Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de La Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de La Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué es lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Señores oyentes, ahora continuamos nuestro programa con el comentario cuyo título es La Cumbre G20 en Hamburgo. La duodécima cumbre del G20 tendrá lugar en Hamburgo, Alemania, de los días 7 a 8 de julio. Desde la décima primera cumbre del G20 en Hangzhou, Zhejiang, China, el año pasado, los líderes de varios países han cambiado, como en Gran Bretaña, Francia y los Estados Unidos. El imán de 20 países desarrollados y la cumbre de países en desarrollo esta vez es la reunión inaugural del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente ruso, Vladimir Putin. Ambos se reunirán al margen de la cumbre del G20. Otro líder que ha llamado la atención es el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan. Estos tres líderes deben haber tenido su propia agenda. Trump sin duda discutirá con Putin sobre la guerra en Siria, las sanciones de los Estados Unidos contra Rusia y posiblemente un tema polémico sobre la investigación de la participación de Rusia en las elecciones presidenciales de los Estados Unidos ganado por Trump. Otra cuestión es la decisión de los Estados Unidos de abandonar el Acuerdo Climático de París. Putin, sin embargo, hasta ahora no ha revelado su agenda en esta reunión. El presidente turco Tayyip Erdogan quiere utilizar su visita a Alemania para hablar con los turcos allí. Alemania se opuso al plan de Erdogan y no concedió permiso. Pero quién sabe qué hará Erdogan para resolver el problema. La canciller alemana Angela Merkel tiene suficiente experiencia como anfitriona de la cumbre. En 2008, Merkel acogió la cumbre del G8 en Heiligendamm. En 2015, el G7 y Putin fueron recibidos por Merkel en el Mau Bayern. Esta vez, Merkel celebrará la cumbre del G20, 2 meses antes de las elecciones alemanas. Merkel dijo que la cumbre está llena de graves desafíos como el terrorismo, el cambio climático y el proteccionismo. Agregó que el mundo está en un estado de angustia y división. Indonesia estará presente en esta cumbre y el presidente Joko Widodo será el orador principal en temas de lucha contra el terrorismo. En la sesión económica, el presidente indonesio planteará 3 temas importantes: la sostenibilidad, la resiliencia y la responsabilidad. El presidente Joko Widodo también tiene previsto reunirse con el presidente Trump. En esta reunión del G20 se espera que Indonesia desempeñe un papel en la superación del terrorismo, poniendo fin al conflicto en Siria e Irak, encontrando solución al aislamiento de Qatar. Otra esperanza es que los Estados Unidos vuelvan al Acuerdo Climático de París. Estimados oyentes, eso fue el comentario desde el Servicio Mundial de la Radio República de Indonesia, La Voz de Indonesia, en Yakarta. Gracias.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el servicio internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el servicio internacional de la Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia, en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.000, 785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poy.co.ai.
Oyentes del Servicio Mundial de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia, donde quiera que se encuentren, este es el programa Hoy en la Historia. ¿Qué ocurrió el día 5 de julio en la historia? Empecemos con el día del Bank Nasional o Banco Nacional. La compañía PT Bank Negara Indonesia, o conocido comúnmente como BNI por su sigla en idioma indonesio, fue fundada el 5 de julio de 1946 como el primer banco de propiedad del gobierno de la República de Indonesia. Oficialmente, el banco BNI una vez funcionaba como un banco central y banco comercial de acuerdo con lo estipulado en el reglamento del gobierno en lugar de la ley número 2 del año 1946, antes de operar como banco comercial desde 1955. Uang Republik Indonesia, ORI, como el primer instrumento de pago oficial emitido por el gobierno de Indonesia el 30 de octubre de 1946, impreso y distribuido por el Banco Central de Indonesia. El día se celebra ahora como el Día Nacional de Tesoro, mientras que el establecimiento del BNI el 5 de julio se celebra como el Día del Banco Nacional. El papel del BNI como el banco de circulación o el banco central comenzó a ser restringido por el gobierno junto con la designación del Banco Herencia Holandesa o de Java Bank como el banco central desde 1949. Por otra parte, BNI se le concedió un banco de divisas, además de un papel como banco de desarrollo para tener acceso directo a transacción en el extranjero. Nos cambiamos al acontecimiento de la emisión del decreto presidencial el 5 de julio de 1959. El fracaso del comité llamado Constituante en realizar su función de formar una nueva constitución para reemplazar la Constitución Provisional de 1950 y la serie de eventos que sacudió la política y la seguridad de la unidad nacional llegó a su punto cumbre en junio de 1959. Por último, para la salvación del país según la ley de un estado de peligro para el estado, el domingo 5 de julio de 1959, a las 19 horas, el presidente Sukarno emitió un decreto publicado en la ceremonia oficial en el Palacio Presidencial en Jakarta. El contenido de este decreto es la disolución de la Junta Constituante como resultado de la elección general de 1955 y la sustitución de la Constitución de Constitución Provisional de 1950 a la Constitución de 1945. Terminamos este Hoy en la Historia con evento Indonesia celebra la elección presidencial directa por primera vez. La elección general en Indonesia fue pensada originalmente para elegir a los miembros del Parlamento, incluso miembros de la Cámara del Representante Regional. Después de la cuarta enmienda de la Constitución de 1945 en 2002, la elección del presidente y vicepresidente que fue realizada originalmente por la Asamblea Consultativa Popular, se acordó que será hecho directamente por el pueblo. El 5 de julio de 2004, por primera vez, las elecciones presidenciales de la nación de Indonesia y vicepresidente directamente realizada por el pueblo. La elección seguirá de 24 partidos políticos. Bueno, estimados, al escuchar, este fue Hoy en la Historia de Hoy.
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, la voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Todavía con nosotros, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, la voz de Indonesia en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz, el programa en el idioma español. Pueden sintonizar nuestra emisión por internet es .poi.co.id.
Bueno, estimados, escuchas ahora el programa El Voy Green. Esta vez se trata del tema El gobierno es pedido controlar la comercialización del bujo.
Enfoque, análisis de noticias y eventos de todos los días.
La reciente investigación mostró que la película de Harry Potter provoca el aumento de la demanda de la comercialización de los búhos como mascotas en Indonesia. Esto fue revelado por Vincent Nijman y Anne Isola Nikaris de Oxford Wildlife Trade Research Group en el Reino Unido, citado por el diario Compass. Ellos dieron a conocer los resultados del estudio en la revista Ecología y Conservación Global de 10ª edición en julio de 2017, titulado Efecto de Harry Potter, el aumento de comercio de buhu como animal de cría en Java y Bali, Indonesia, o The Harry Potter Effect, The Rise in Trade of Owls as Pets in Java and Bali, Indonesia. Nijman, profesor de antropología en la Universidad de Oxford Brookers, Reino Unido, estudió el mercado de aves en Indonesia durante 20 años. Según él, en Indonesia, preservar o criar las aves es una afición popular tradicional, especialmente las personas en Java y Bali. En los Estados Unidos, solo 3% de los hogares que crían las aves, mientras que en Indonesia alcanzó 20%. Para determinar la relación del aumento de comercialización de buhu con la popularidad de Harry Potter, Nijman y Nekaris han estudiado 109 poblaciones de aves en 20 mercados en Indonesia desde 2012 hasta 2016. Ellos analizaron 30 años de informes de mercado y calcular el comercio en el periodo de 1979 al 2010. Según los datos, aproximadamente 400.000 buhos, Nijman y Nekaris encuentran que antes de 2001, el año de lanzamiento de la película Harry Potter and the Sorcerer's Stone, la cuota de mercado de los buhos solamente 0,06% de todas las ventas de aves. En 2008, a ser 0,43% o más de 7 veces. Esto es probablemente debido a la creciente comunidad de amantes de buhu en los medios sociales. De las estadísticas, se estima que 12.000 buhos salvajes se venden cada año. Si no se controla, Nijman se preocupa que los ecosistemas pierdan depredadores de las plagas agrícolas como las ratas y los insectos. Para superar la comercialización de los buhos, Nijman y Nikaris proponen que el gobierno de Indonesia pongan los bujos en la lista de especies protegidas. En Indonesia, el único bujos Otus mexicus becari, protegidos a través del reglamento del gobierno número 77 del año 1999 sobre la preservación de plantas y animales. Estimados radioescuchas, este fue el Voy Green de hoy. Tatiana, ¿qué revista estás viendo?
Ah, Pedro, estoy viendo folletos de los lugares turísticos en Indonesia. Y resultó que son muy divertidos y desafiantes. Los paisajes son también hermosos. Así que estoy confundida de elegir cuál de ellos.
Váyanse a Joglo Semar. Yogyakarta, Solo, Semarang. Joglo Semar es uno de los 10 destinos turísticos interesantes en Indonesia.
Está bien, yo intento irme a Joglo Semar.
Realice su sueño de disfrutar de unas vacaciones en Joglo Semar, Indonesia. Siguiendo Voy International Quiz de 2017. ¿Cómo? Responda a las siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Cuáles son los programas de la Voz de Indonesia? ¿Y cuáles son los programas que se convierten en su favorito? La segunda. ¿La transmisión en qué idioma la que siempre estás escuchando? La tercera, ¿cómo escuchas la transmisión de la Voz de Indonesia? La cuarta, introduzca sus sugerencias para el mejoramiento de la Voz de Indonesia. La quinta, cuéntenos brevemente qué lo que sabes acerca de Indonesia. Envíe tus respuestas junto con tus datos personales, número de pasaporte y fecha de expiración de su pasaporte a la dirección de correo electrónico voyinternationalquiz@voy.co.id antes del 1 de agosto de 2017. Nos vemos en Indonesia.
Siguen varias informaciones de las artes y culturales de Indonesia en el programa de la belleza de Indonesia o Persona Indonesia.
Estimados oyentes, ustedes vuelven a encontrarse en el programa de la belleza de Indonesia. Esta vez les presentaremos uno de los culinarios de la provincia de Sumatra del Norte. Así que quédense con nosotros en el servicio mundial de la Radio República de Indonesia RRI, La Voz de Indonesia. Además de la onda corta, también pueden escuchar nuestra transmisión a través de www.boy.co.in. Estimados oyentes, el culinario de la provincia de Sumatra del Norte es famoso por su exquisitez. Medan, una de las ciudades en el norte de Sumatra, también tiene un atractivo sabor culinario. Uno de los delicios culinarios en Medan que roba la atención de los amantes de la cocina, llamado sate memeng. Estimados oyentes, sate memeng es uno de los culinarios que puede despertar el apetito de los amantes culinarios. Este legendario culinario es de hecho único. Sate memeng proporciona varios tipos de carne, incluyendo pollo, cabra, buey, hasta que las tripas. Lo interesante es que al ordenar este menú, los compradores pueden elegir el condimento de saté a partir de los condimentos de cacahuete, salsa de soja o el condimento de saté padang, o incluso mezclar todos los condimentos en uno, de acuerdo con el gusto. Estimados oyentes, sate memeng tiene una mezcla de carnes blandas con adobos asabrosos. Además, si se come mientras está caliente, sin duda puede agregar la delicia de este culinario. Una porción de sate memeng normalmente consta de 5 pinchos y un lontong o un pastel de arroz. El precio de una porción de sate memeng es relativamente barata. Es de 25.000 rupiah, moneda nacional de Indonesia. Estimados oyentes, para los amantes del culinario que quieren degustar sate memeng directamente desde el lugar, después de llegar al aeropuerto de Kuala Namu, se recomienda tomar el tren a la ciudad de Medan. El puesto de sate memeng no está lejos de la estación. El puesto de sate memeng, los turistas solo necesitan caminar unos 650 metros o unos 7 minutos para llegar a una tienda que vende sate memeng. La apariencia exterior de este puesto parece siempre simple porque ya tiene la edad de años. Para este legendario culinario ha existido desde la época de la independencia. Estimados oyentes, así fue la edición de La Belleza de Indonesia con el tema de sate memeng. Mañana nos reuniremos de nuevo en La Belleza de Indonesia con otros temas interesantes. Hasta la vista. Adiós.
De cómo hablar indonesia más fácil y correcto. les presentamos a ustedes el programa Vamos a Hablar Indonesio.
Felicidades en que volvemos a encontrarnos en Vamos a Hablar el Idioma Indonesio, un programa que introduce el vocabulario de Indonesia y les guía a conversar en el lenguaje de Indonesia. El programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio es una colaboración entre La Voz de Indonesia, la estación de radiodifusión exterior de la Radio República de Indonesia, RRI, con la Agencia para el Desarrollo del Lenguaje del Ministerio de Educación y Cultura de la República de Indonesia. Nuestro tema esta vez es The Apotec, o en la lengua española significa en la farmacia. Felicidades, a seguir. En primer lugar, les voy a presentar los vocabularios y las frases relacionadas con el tema de hoy. Voy a decir dos veces y pueden repetirlos después de mí. Apotec. Apotec significa en español la farmacia. Membeli. Membeli significa en español comprar. Obat. Obat significa en español la medicina. Recept doctor. Recept doctor significa en español la prescripción. Memanggil. Memanggil significa en español llamar. Llamar. Tiga kali. Tiga kali significa en español tres veces. Tres veces. Satu kali. Satu kali significa en español una vez. Una vez. Sehari. Sehari significa en español un día. Un día. Setelah makan. Setelah makan significa en español después de comer. Bueno, ahora el vocabulario y la frase se entregarán en forma de una conversación entre Danu A y oficial de farmacia B. Diré cada frase dos veces lentamente. Pueden seguirme después. A. Selamat siang, saya akan membeli obat. Selamat siang, saya akan membeli obat. Significa en español. Buenos días, voy a comprar la medicina. Buenos días, voy a comprar la medicina. B. Selamat siang, apakah Anda punya resep dokter? Selamat siang, apakah Anda punya resep dokter? Significa en español. Buenos días, ¿tiene una receta médica? Buenos días, ¿tiene una receta médica o prescripción? Ah, ya ini resepnya. Ya ini resepnya. Significa en español. Ya. O sí, esta es la receta. B. Silakan tunggu sebentar, nanti kami akan memanggil nama Anda. Silakan tunggu sebentar, nanti kami akan memanggil nama Anda. Significa en español. Por favor, espera un momento, luego llamaremos su nombre. Por favor, espera un momento, luego llamaremos su nombre. A. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih. Significa en español. Muy bien, gracias. Muy bien, gracias. B. Bapak Danu, ini obatnya. Obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan. Semua jadi 50 ribu. Bapak Danu, ini obatnya. Obat ini diminum 3 kali sehari setelah makan. Semua jadi 50 ribu. Significa en español. Señor Danu, esta es la medicina. Esta medicina se toma 3 veces al día después de las comidas. Todos son los 50 mil rupias. Señor Danu, esta es la medicina. Esta medicina se toma 3 veces al día después de las comidas. Todos son 50.000 rupiah. Baik ini uangnya, terima kasih. Baik ini uangnya, terima kasih. Significa en español, bueno, aquí está el dinero, gracias. Bueno, aquí está el dinero, gracias. B, terima kasih kembali. Terima kasih kembali. Significa en español, no hay de qué, no hay de qué. Estimados oyentes, eso fue el programa de Vamos a Hablar el Idioma Indonesio Hoy en Día. Esperamos que pueda ser útil para ustedes. Hasta la vista. Adiós.
El Mundo Musical, un programa que presenta variedades de música y canciones de la voz de Indonesia.
Bueno, estimados radioescuchas, este es el programa El Mundo Musical, un programa que les presenta las canciones de Indonesia. En esta edición vamos a introducir un grupo de música llamado Soundwave. Para abrir el encuentro de este tiempo, vamos a escuchar una canción titulada Salah, cantada por la banda musical Soundwave.
Selama ini kau masih merasa aku selalu menantimu. Dua minggu kau tak menghampiri karena kau dengan yang lain. Ibanya hatiku sayang,
oyentes, así fue la canción de apertura de nuestro encuentro hoy titulada Salah, cantada por Soundwave. La canción ya ha sido popularizada por el grupo de música Potret liderado por Melly Goeslaw. Soundwave recicla la canción Salah en 2016, por supuesto, con diferentes arreglos y acompañamiento de electronic dance music. Género de música electronic dance music es promovido por el grupo de música Soundwave. Soundwave tiene dos personales, a saber Rini Wulandari, vocalista, y Kevin Julian, productor musical y disc jockey. Rini Wulandari se graduó de un concurso de talentos en una estación de televisión privada en Indonesia. Mientras tanto, Kevin es un beatboxer y disc jockey. Ambos formaron la banda musical para asistir a un concurso de música electrónica Soundwave en una estación de televisión privada en 2015. Después de ser un corredor, el nombre Soundwave está aumentando. Oyentes, antes de discutir más sobre Soundwave, les ponemos una canción titulada Terserah Boy.
Percaya padamu lagi yang aku dengar sana sini kau punya janji lalu yang mana aku dia atau dia jadi bagaimana aku bingung yeah yang jelas
El Servicio Internacional de Radio República Indonesia, La Voz de Indonesia. Informando, conectando, dignificando. La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia en Jakarta, les presenta noticias e informaciones actuales y entretenimientos. Ustedes pueden sintonizar nuestra emisión todos los días en la frecuencia onda corta 15.150, 9.525, 11.785 kHz el programa en el idioma español o escuchar audio on demand es dotpoy.co.id. Envíen sus críticas y sugerencias es dotpoy.co.id o envíen sus cartas al programa en español La Voz de Indonesia, el Servicio Internacional de la Radio República Indonesia, La Calle, Medan Merdeka Barat, nomor 4 E5, Jakarta. O PO Box 1057, Jakarta 10011, Indonesia. Además de eso, se incorporen con nosotros en Facebook Voice of Indonesia y Twitter Voice Indonesia.